Vamos a hablar de algo muy especial. Como todos los domingos hablamos del Señor, pues no hay nada más especial que eso. La semana pasada hablamos un tema: la desobediencia trae consecuencia. La desobediencia a Dios trae consecuencia, y muchas veces hasta consecuencias funestas. Pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy vamos a hablar que la obediencia a Dios trae bendición. ¿Quién sabía eso? La desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia trae, gloria a Dios, una bendición grande, una bendición maravillosa. Y hoy vamos a verlo desde el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a ver parte de estas bendiciones. Esto es un capítulo interesantísimo, donde vamos a ver el corazón de aquellas personas que verdaderamente aman al Señor. Que no importa lo que presente, no importa lo que venga, su corazón pertenece al Señor. Así que vamos a leerlo, los primeros, vamos a leer los últimos dos capítulos del 2 antes, que son el 2:48 y 49.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesad y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey.
Amén. Antes de que empecemos el capítulo 3, no se olvide que Daniel abogó para que a Sadrach, Mesach y Abednego los pusieran en posiciones importantes dentro del gobierno. Amén. Vamos a leer ahora del 1 al 7.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro del rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén.
Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Permite que podamos hablarle, que llegue a nuestros corazones. En nombre de Jesús. La historia se trata de tres judíos que vinieron hacia Babilonia, los trajeron del cautiverio. Nosotros fuimos el primer capítulo recientemente vinieron con Daniel y ellos, queriendo agradar a Dios, no participaron de nada, de comida ni nada de esas cosas de las que pertenecían al rey, porque ellos quisieron en un mundo tan dañado mantenerse fiel para Dios. Pasó el tiempo, ¿verdad? Pasaron la prueba, ellos fueron aceptados. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor el sueño que había tenido, le dijo el propósito, le dijo todas estas cosas. Pero Nabucodonosor tenía un espíritu de grandeza, de reconocimiento tan grande, hermano, que dijo: yo tengo que hacer algo para que el pueblo me reconozca, para que el pueblo sepa que yo soy el que estoy aquí. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Pues una estatua. Hizo una estatua de oro inmensa. Dicen que de 90 pies por 9 pies. Por 9 pies. Y era en oro. Y él quiso darle un sentido de grandeza que envolvió a todo el gobierno. Uno por uno, son tantos los nombres que tiene el gobierno que, vamos a decirle, el gobierno entero, los puso que estuvieran ahí. No se conformó con eso, puso música, porque él sabe que la música tiene, hermano, la música tiene algo que controla tu vida. Cuando tú estás en el Señor y tú oyes la música del Señor, tú te gozas alabando al Señor. Pero tú tienes que tener cuidado cuando tú hables el canal de música del mundo y tú le permites que entre a tu vida, puede malograr todas las cosas. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando la música del mundo entra a nuestras vidas, trae un entretenimiento que nos separa de todas las cosas. Cuando el pueblo esté entretenido, el enemigo tiene oportunidad para colarse en las cosas de Dios. Por eso nosotros, cuando venimos al Señor, tenemos que separarnos totalmente para el Señor, que toda nuestra vida pertenezca al Señor. Pastor, pero usted no sabe lo que es la música popular, que si no la sé, pues yo viví de eso parte de mi vida. Yo viví de la música popular parte de mi vida. Ah, pero usted no conoce nada. Mire, si yo conozco de esa música. Yo estuve casi 20 años tocando, desde que yo era un nene, tocando. Y seguí tocando y seguí subiendo en la música y llegué a tocar con un grupo que todos aquí ustedes conocen, y de los grupos más conocidos en el mundo hispano y en el mundo de todas clases. Yo toqué con el Gran Combo por mucho tiempo, no mucho tiempo, pero toqué año y algo. Y yo sé lo que es ese ambiente, yo sé lo que la música causa en la gente, hermano. Por eso él coge y aprovecha, hace esta estatua y le pone música, sabiendo lo que la música puede hacer. La música es preciosa cuando la música es de Dios. Hermano, viene a nuestras vidas, nos trae un gozo increíble. Pero la música del mundo hay que tener cuidado, porque nubla nuestro entendimiento, hermano. Le damos cabida a muchas cosas, nos traen muchos recuerdos de cuando estábamos en el mundo. Y pasan muchas cosas con la música, hermano, que no debiera ser. Una vez un hermano de la iglesia me dijo: pastor, usted no sabe, yo me gozo con los mensajes, me dijo. Y yo le dije: qué bueno, pero después yo voy a casa y pongo a los Panchos. Y estoy una hora allí escuchando. Y yo le dije: hermano, pues todo lo que aprendió en la iglesia, pues lo llenó, lo sacó para llenarlo con las cosas del mundo. Hermanos, tenemos que tener cuidado. La gente hoy en día está tan entretenida con las cosas del mundo que no pueden entregarle el corazón completo a Dios. ¿Quién sabía eso? Las cosas del mundo se han metido en la iglesia, hermano, y si no hay concierto, y si no hay esto, y si no hay lo otro, la iglesia dicen, ah, no, está aburrida. Mire, la iglesia, si usted conoce a Dios, y usted tiene una relación con Dios, y usted es un adorador, la iglesia nunca estará aburrida, hermano. Porque la adoración es una cosa individual. Sale de nuestros corazones y cuando se reúne toda esta masa de alabanza, sube al cielo y Dios se goza, hermano. Pero cuando abrimos nuestros corazones a la música del mundo, hermano, entonces pues nos trae otro tipo de pensamiento, nos trae otro tipo de amistad, nos trae otro tipo, y poco a poco va minando las cosas de Dios. Y este hombre, Nabucodonosor, lo sabía. Él sabía que si lo hacía algo con grandeza, una estatua así de grande, con música y todo, que la gente lo iba a adorar más a él que a Dios. Fíjense en este detalle. Así que él se decide hacer eso. Pero él sabe que hay gente que nunca obedece. Y dijo, bueno, si pasa alguien y no me obedece, pues yo también tengo la solución. Yo tengo un horno de fuego. Y la persona que no esté dispuesta a obedecer el mandato de adorar la estatua, yo lo voy a meter en un horno de fuego. Nosotros cuando pensamos en el horno que tenemos en la casa, y te dice, pues ahí no cabe mucha gente. Pero del horno que está hablando de aquí, es un horno que usaban para derretir los metales, para hacer diferentes cosas en metal. Así que era un horno grande y que llegaba a unos calores increíble, hermano. Así que había que postrarse ante esto. Ahora, Dios quiere ver nuestra obediencia. Si algo a Dios le interesa de nosotros es cuán obedientes nosotros somos a su palabra. El ser obediente a la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a ser buenos cristianos, cristianos nominales o simplemente visitantes. Para otros que ni han conocido. Vamos a leer el verso 8.
También el pastor dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.
Fíjense en este detalle, hermano. Entraron los celos en acción. Entraron los celos en acción. Daniel tenía una posición buenísima en el gobierno, era judío. Leímos ahorita que le dio oportunidad para que estos otros tres personas pudieran tener posiciones dentro del gobierno. Y ellos, siendo de allí mismo, sintieron celos, porque ellos sí, y nosotros no. ¿Quién aquí es celoso? Amén. A veces somos celosos en el sentido que queremos que todos los beneficios sean para nosotros. Y cuando vemos que alguien viene, oye, pero si este no viene aquí, es la primera vez que viene, y mira, ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro. ¿Qué sentimos? Celos, hermano. Pero déjeme decirle que hay dos tipos de celo. Está el celo por las cosas de Dios, que dice la palabra que el celo por las cosas de Dios me consume. Pero está el celo dañino, igual que la música, igual que todo. Tiene dos áreas. Está el celo, que porque aquel está allí y yo no. Porque esto y lo otro y yo no. Hermano, cuando este espíritu de celo llegue a su vida, repréndalo, porque eso no viene de parte de Dios. Amén. Y tenemos que tener cuidado qué dejamos entrar en nuestros corazones, que sea de parte de Dios, hermano. Tenemos que cuidar mucho que dejamos entrar a nuestros corazones, hermano, porque de nuestros corazones sale la alabanza a Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, abrimos nuestro corazón, del tesoro de nuestro corazón, adoramos a Dios. Pero si en nuestros corazones hay resentimiento, si en nuestros corazones hay celo, si en nuestros corazones hay todo este tipo de esta cosa, ¿qué va a salir por la boca de nosotros, hermanos? Crítica. Por eso yo le digo a la gente, hermano, tenga cuidado con quien usted se mezcla. Tenga cuidado con quien usted se mezcla. Hoy en día, las cuestiones de computadora y todo, abren un montón de puertas, hermano, a nuestras vidas, que nos hacen a veces comunicarnos con gente que nos roba lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque tienen conversaciones que no son agradables a Dios. Porque hay tantas cosas. Así que este rey quiere, en su orgullo y su reconocimiento, hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y había una persona ahí que no estuvo conforme y con los celos llevaron a acusar a los tres judíos. Vamos a leer hasta el verso 12.
Amén, pastor. Dice: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Vuelvo otra vez y menciona, y la gente se asusta con eso, hermano. ¿Usted sabe una cosa? La gente no ha entendido algo, hermano, que yo les voy a explicar ahora en poquitas palabras. El propósito de estar en esta tierra es tomar una decisión donde usted quiere pasar la eternidad. No hay otro propósito, hermano. Usted no vino aquí a bailar. Usted vino aquí a tomar una decisión, y es la decisión más importante que usted va a tomar. ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad y con quién yo voy a pasar la eternidad? Como dicen los americanos, pretty heavy stuff. Es más. Pero Dios nos espera que seamos de una sola pieza. Nosotros no podemos estar, no, yo esto sí, pero esto no. No, no, si aceptamos al Señor es con todo lo que trae. Es como Él diga, no como yo digo. En las cosas del Señor manda Él. Nosotros no mandamos, hermano. Pero nosotros no sabemos que a medida que hacemos amistad con el mundo, la amistad con Dios empieza a disminuir. Yo no sé quién de los que está aquí ha pasado por uno de esos episodios donde a veces se debilita en la fe y empieza a pensar otra vez en las cosas del mundo. Lo que no nos permite pensar en las cosas del mundo es cuando nuestra fe está alta, que lo que queremos en nuestros corazones es adorar al Señor, es buscar al Señor, es decirle al Señor: esté en mi corazón, Señor, y que nadie tome el lugar que a ti te corresponde. Vivir para Dios, hermano. Yo he oído personas que me dicen: ay, pero pastor, eso es tan aburrido. Si tú no conoces a Dios, sí es aburrido. Pero cuando tú conoces a Dios, tú vas a entender, hermano, que es una vida que demanda cada día más. Y es una vida tan y tan interesante vivirla para Dios, hermano, que si usted no la conoce, es muy difícil explicarla. Yo me gustaría explicarla, pero te invito a que tú la pruebes. te invito a que la pruebes, a que seas tú tomando una decisión, yo voy a dedicarme a Dios, yo voy a vivir para el Señor. Bueno, pues Jesús, te acontece que delataron a estos tres hombres y vamos a ver lo que sucede. Vamos a leerlo hasta el 15 ahora.
Amén, pastor. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Oiga esto. Nabucodonosor entiende que estos son amigos de Daniel. Y Nabucodonosor contaba con Daniel porque Daniel era grande en el gobierno de él, ¿verdad? Entonces les dice, yo le voy a dar la oportunidad para que ustedes lo consideren. Y cuando yo toque esto otra vez y pase el estatuto, yo quiero que ustedes adoren. Así que les estoy dando una oportunidad. Aprovechen esta oportunidad que les estoy dando. Aprovechen esta oportunidad que les estoy dando. Ahora, yo quiero explicarle algo. Por ahí hay una doctrina que se ha metido en estos días dentro de la iglesia, hermano, que la gente no quiere cumplir con las cosas de Dios. Y entonces dicen, ay, pero, pastor, recuerde algo, que Dios mira el corazón. ¿Quién ha oído eso? Ah, Dios mira el corazón. No, Dios no está mirando el dinero. No, Dios no está mirando que usted no vaya a la iglesia. Dios está mirando el corazón. Pues déjeme decirle una cosa, hermano. Si Dios está mirando el corazón, lo va a encontrar a usted, que está mal delante de él. ¿Quién me oyó? Si Dios está mirando el corazón, Dios dice, fíjense, mi esposa estaba hablando del diezmo hoy, la pastora Gloria. Estaba hablando de eso. Hermano, pero hay gente que dice, no, yo no diezmo. Pero Dios conoce mi corazón y también sabe dónde está gastando el dinero del diezmo. ¿Quién sabía eso? Mas sin embargo, dice la Biblia en Malaquía, probadme ahora en esto. Dios lanza un reto a la iglesia y le dicen, pruébenme, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunden, o abunden y sobren, hermano. Dios nos lanza un reto, séme fiel a mí, que hay bendición. Según la hay en el diezmo, la hay en tu fidelidad, hermano. El diezmo es parte de la fidelidad a Dios. Le dice, pruébame, sé fiel, para que tú veas cuántas bendiciones, cuántas cosas lindas van a pasar en tu vida. Hermano, y déjeme decirle que, como dicen los americanos, we scratched the surface. Nosotros estamos, hermano, cogiendo cositas. Si nosotros nos decidiéramos buscar a Dios como debe ser buscado, hermano, nosotros tendríamos unas experiencias con Dios increíbles, hermano, que no quisiéramos levantarnos cuando estamos orando, que no quisiéramos dejar de leer la Biblia, que el gozo es tan grande que no hay placer en el mundo que le llegue a los pies, hermano. Esta es la relación que Dios está buscando en el pueblo de él. Pero no, yo estoy en eso, no, porque mis amigos se reúnen, Estamos celebrando esto. Hoy en día celebran hasta los bautizos de muñeca, hermano. En las iglesias los bautizos de muñeca los celebran. Y la gente envuelta. Entonces, vamos a darle una oportunidad. Mira, arrepiéntete. Y a lo mejor la persona llega a pensar. Si usted se pone a pensar, ¿qué va a hacer? Y te dice, bueno, yo lo que hago es que me hago el aguaje, como que me estoy doblando. Señor, no me estoy doblando, pero estoy aguajeando. El Señor no va a mirar que usted está haciendo el aguaje. El Señor está mirando su corazón. Los aguajes que usted puede hacer engañan a la gente, pero a Dios no. ¿Quién me oyó? Cuando su corazón es un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo desprecia, hermano. Dios no lo desprecia. Así que le dije, con que no me vayas a entrar y le voy a dar la oportunidad, hermano. Y ahora vamos a ver una contestación. Cuando usted oiga esta contestación de los versos 17 y 18, me parece que es. 17 y 18, usted va a ver el corazón de estas tres personas. Fueron probadas con la dieta. No quisieron contaminarse con la comida del rey, porque la comida del rey era dedicada a los dioses falsos, hermano. No quisieron contaminarse con eso. Se mantuvieron con ensaladas y agua. Y la gente hoy en día, pues, quieren hacer un negocio y le pusieron la dieta de Daniel. Y, hermano, la gente se aprovecha de todas estas cosas. Pero le fue bonito a Dios ver el corazón de Daniel y sus tres compañeros de decirle que no a todo aquello que los podía contaminar y vivir para Dios. Y Dios los bendijo. El Dios le dio salud de manera especial, que al cabo de los 3 años ellos estaban todos mucho mejor que los otros que habían comido de todo. Así que cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios se glorifica. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Toma tiempo? Toma tiempo. ¿Toma algo de mí? No, algo no. Todo de ti. Dios, si tú no le das todo, Dios no quiere parte tuya. Óigalo. Dios te quiere completo. ¿Cómo se dio Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Por pedazos? 100%. Se dio el 100%, y eso es lo que quiere Dios de nosotros. El 100%. Por eso es que están pasando tantas cosas, porque la iglesia está cómoda. Están pasando tantas cosas porque la iglesia está celebrando canciones y canciones, y no están celebrando a Jesucristo. No están viviendo para el Señor, hermano. Y cualquier viento de doctrina se mueve y cae. Es tiempo de que la iglesia empiece a buscar a Dios en sus rodillas y rompa su corazón y abre a través de su boca diciéndole, Señor, te amo de manera especial. Señor, yo no quiero que nada ni nadie me pueda separar de ti. Son días difíciles, son días de toma de decisiones, son días, quién sabe aquí si el Señor viene mañana, ¿alguien lo sabe? Pero la iglesia tiene que estar preparada, precisamente por eso, porque nadie sabe cuando el Señor viene. Cuando el Señor venga, yo espero que me encuentre haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Adorándole, predicándole, diciéndole a todo el mundo, siendo un testimonio, siendo una antorcha encendida dentro de la iglesia que alumbra con el Evangelio para que gente vea que estamos llenos de su palabra. Amén. Pueden respirar, ¿saben? Hermano, vamos a ver la contestación. Y piense, caramba, ¿daría yo esa contestación si me tocara a mí? Hermano Guillermo, 16 al 18,
pastor, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén.
Esto fue lo que trajo el barco, ¿no? Nabucodonosor. Nosotros pertenecemos a Dios. Y lo que tú dices no lo vamos a hacer porque está en contra de lo que mi Dios establece. Yo quiero serle fiel a Dios. Yo quiero vivir para Dios. Si la iglesia no toma esta decisión, no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, hermano. El mundo se ha metido en la iglesia de una manera increíble. La iglesia quiere o le llaman iglesia, a veces quiere traer al mundo las costumbres del mundo, la música del mundo, el hablar del mundo, como visten, hermano. Yo he visto grupos en televisión de iglesias cristianas con mahones rotos, pelo largo, llenos de y como si fueran, hermano. Entonces la iglesia está imitando al mundo. La iglesia está imitando al mundo, hermano. ¿Qué está pasando? Tenemos que pellizcarnos, que nos imiten a nosotros, que somos los hijos de Dios, que nos imiten a nosotros, que hemos conocido al verdadero Dios grande, y que siembren en ellos ese deseo de tener lo que nosotros tenemos y que no siembren nosotros lo que ellos tienen. ¿Hay una diferencia? Óigame que sí hay una diferencia. Más grande que la esperanza de un pobre. Pero nosotros pensamos que somos el agente cristiano 007. Nadie sepa que yo soy cristiano. Nosotros no lo diga nadie. Porque queremos vivir una vida sin testimonio. Queremos vivir una vida espiritualmente raquítica. Y cuando usted está raquítico, vienen todo tipo de enfermedades. ¿Cierto o no es cierto? Así que le digo, mira, el rey Nabucodonosor, no te quisiéramos ni responder, pero déjame decirte una cosa, el Dios de nosotros no puede librar de ese horno, no puede librar de la cacerola, no puede de donde sea, el Dios de nosotros nos puede librar. Así que, en cabullo vuelve y tira ahí, y llévate la estatua y la música. Nosotros tenemos el verdadero Dios en nuestros corazones. No necesitamos. Y si nos bajamos a adorar, es al Dios que conocemos. No es ningún estatua. Amén. No es ninguna estatua. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo, santo. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Vamos a leer del 19, hermano. Del 19 hasta el 22.
Amén, pastor. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Ah, sí, eso es lo que ustedes quieren. Caliéntalo 7 veces más. Vamos a ver qué van a hacer ustedes. ¿Y usted sabe lo que ellos hicieron? Caliéntalo todas las veces que tú quieras. Yo sé con quién estoy y sé si me pasa algo, ¿dónde voy? Así que a mí no me va a venir con esa guasimilla. Amén. Bueno, hermano, y lo calentaron. Y dicen que vinieron unos hombres fuertísimos a meterlos dentro del horno. Imagínense, míreme a mí ver a los hombres. Llegaron esos hombres y los cogieron. Y a los que los llevaron y los pusieron dentro del horno, cuando se abrieron la puerta, lo que salió para afuera, los quemó. Y murieron los hombres fuertes. Y cayeron los tres dentro del horno, amarrados. Los echaron allí. Yo me imagino que diría que a que aprendan. Pero no sabía que aquí iba a tener que aprender era él. Amén. Dios tiene maneras para hablarnos, hermano. Y las ha dejado todas en la Biblia. Y es tiempo de que empecemos a leer la Biblia. Decirle, Señor, háblame. Yo quiero. Estas historias que estamos haciendo, que son reales, ¿verdad? A veces se nos olvidan que existen en la Biblia para demostrarnos cuán fiel es Dios cuando nosotros somos obedientes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia. Búscame, me encontrarás. Usted no se va a sentar en su casa y va a venir el Señor y dice, mi hijo, te encontré, ven acá. No, eso no es así. Usted tiene que buscar a Dios. ¿Quién sabía eso? Nosotros tenemos que buscar a Dios, hermano. Buscadlo incesantemente, llenarnos de su presencia. Así que llegó el momento y los echó dentro del horno. Y dijo, vamos a ver si es verdad que responde. No sabía él. Ignorante la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Nos están llamando, de pronto nos toca subir. Amén. ¿En qué verso estamos, Gloria? Estamos en el 24 y 25.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Amén. La gente empezó a ver a Nabucodonosor que hacía. Espera, venga, ¿cuántos yo ya hay? Sí, pero yo veo cuatro. Pero no se quedó ahí. Empezó a describir al cuarto. Y el cuarto es como el Hijo de Dios. Grande, sublime, único, único. Y yo lo puedo ver desde acá. ¿Cómo? Los protege. ¿Quién sabía que el Dios nuestro nos protege? ¿Quién sabía que el Dios nuestro nos cuida? ¿Quién sabía que el Dios nuestro, hermano, aleluya, no hay nadie como mi Dios? No hay nadie. No hay nadie como mi Dios. No hay nadie. ¿Y qué dice después? Tararara, tararara. Él me ama, yo le amo. Él me pide, yo le pido y Él me da. Él responde a mis peticiones, ¿verdad que sí? Hermano, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Diga por la mañana cuando usted va a salir de su casa, no hay nadie como mi Dios. Señor, llévame a donde yo voy con tu presencia y que la gente, que yo pueda manifestar tu gloria, que ellos vean que tú estás conmigo, que ellos vean que no soy yo, que eres tú en mí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces, hermano, él vio esto y vio a la cuarta persona y quedó impactado, hermano. Impactado. ¿Cuáles son los que vienen, Gloria? Léetelo hasta el 30 de una vez para terminar, porque... Sigue, hermano.
Amén, pastor. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Shadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Shadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Shadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Shadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Shadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén.
Amén. Dice ahí, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Shadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladán. Dice, pero no me incluyas a mí. Dice Nabucodonosor, no me incluyas a mí. Porque Nabucodonosor, cuando veía todo esto, se emocionaba y decía muchas cosas, pero la emoción no salva. ¿Quién sabía eso? Usted puede salir de aquí emocionado, ¡wow! Hasta ladrar si quiere. Pero hermano, eso no es. Es una relación con Dios. Él se puso a decretar que el Dios más grande del mundo, pero ya lo había hecho anteriormente y lo va a volver a hacer. Pero no es fiel a lo que dice. Dios está buscando gente obediente. Dios está buscando gente fiel. Eres tú uno de ellos, hermano. Eres tú uno de ellos. Eres tú uno de ellos que tú vas a decir, Señor, hoy empieza una nueva vida conmigo y contigo, una nueva relación. Yo quiero servirte desde lo más profundo de mi vida. Yo quiero buscarte. Yo quiero que cuando la gente me vea a mí, te vea a ti, Señor amado. Que entienda que sí, que hay un Dios, hermano. Un Dios grande, maravilloso. Un Dios que existe, un Dios que está con nosotros. La gente tiene que verlo si nosotros lo proyectamos. Pero la iglesia no está proyectando al verdadero Dios, hermano. Ah, no, que si lo que tú tienes que hacer es esto. No, que si después que tú vayas a la iglesia. No, que, hermano, ya es tiempo de dejarse de chiquita y empezar a vivir para Dios. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Amén. Cuesta. A lo mejor meterse en un horno. Pero le digo que una vez usted experimenta la gloria de Dios, usted no quiere volver a las cosas de antes. Usted no quiere volver a las cosas de antes. Usted quiere más del Señor cada día. Cada día. Cada día. Hoy en día, para quitarle valor a las cosas de Dios, han confundido hasta lo que es santidad. Quieren poner la santidad como cosas externas en la vida de la gente. La santidad es separado para Dios, hermano. No tiene nada que ver con las cosas externas, aunque tenemos que cuidarnos que las cosas externas sean agradables a Dios. Pero eso no es lo que salva. Si fuera por la ropa, yo haría una tienda de cristiana. Póngase ropa cristiana y vaya al cielo. Pero no es así. El corazón. Dios está buscando corazones contritos y humillados que se decidan buscar a Dios. Hay que vestir bien. Hay que agradar al Señor en todo, las cosas que nosotros hacemos, pero la ropa no salva. Usted puede tener una falda tipo vacuncline que cuando pase se lleve todo, pero si su corazón no está alineado con el corazón de Dios, de nada vale. ¿Quién me oyó? Amén. 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 Cuando allá la cocina ahora trae unas vitaminas, a ver si la gente contesta. Amén.
Amén.
Gloria a Dios, aleluya, santo. Uy, Dios mío. Hermano, hay que buscar al Señor. Hay que decidirse a vivir para Cristo todos los días de nuestra vida. Mire, yo estaba que yo hablaba dos palabras y tosía. Y hablaba tres y también tosía. Y yo creo que si hablaba cuatro también tosía. Yo le dije, Señor, aguanta la tos. Aguanta. Yo llevo una semana, hermano, que he tenido que ver al médico, sacarme placa, un montón de cosas, hermano. Pero yo me encuentro hablando y yo digo, wow, verdaderamente Dios es grande. Y en las cosas chiquitas también podemos ver a Dios, hermano. Usted no empieza viendo lo más grande, usted empieza viendo cositas chiquitas y van creciendo en su vida. Y usted anhela vivir para el Señor, usted anhela trabajar para el Señor. En su corazón hay un nuevo anhelo de vivir para Cristo, de llenarse. Señor, llena mi vida de tu presencia. Bueno, la iglesia está jugando a los indios y a los vaqueros. ¿Qué te voy a hacer? Habían una vez dos vaqueros hablando y vieron venir una tribu de indios. Y uno dijo, mira que soy Cherokee. El otro dice, no, que son Apache. No, no, que son Cherokee. Y el otro, no, que son Apache. No, 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 que son Cherokee. No, no, que son Apache. Y vinieron los indios y los mataron. Y así está la iglesia. Y así está la iglesia, hermano. No, que si yo soy de aquel, no, que si yo soy de este, no, que si yo hago esto, no, que no, hermano, no. Va a venir, dice el Señor, a buscar su iglesia el rato y usted se va a quedar discutiendo quién es usted. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Dígale que está al lado suyo. Busque a Cristo. Busque a Cristo, hermano. Busque a Cristo. Gloria a Dios. Y me da pena decirle, pero ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Pero la semana que viene vamos a seguir con esta serie, y vamos otra vez a ver la bendición de la obediencia. Otra vez vamos a verlo y vamos a seguir, y tenemos una de las predicaciones donde una persona tiene que tomar una decisión. Una persona que conoce a Cristo, que conoce al Señor, perdón, y tiene que tomar una decisión, ¿qué va a hacer? Y vamos a ver también eso en la serie que estamos dando, de que la desobediencia trae consecuencias y la obediencia trae bendición. Aleluya, gloria a Dios.